Bueno, hay un tema que me obsesiona, y me obsesiona porque he tenido, por lo menos en mi larga vida, ¿verdad?, 3 intoxicaciones a nivel, creí que me moría. O sea, el que no le ha pasado, me alegro por él o él, ya, pero yo tengo una obsesión. Si yo dudo sobre el estado de un alimento, prefiero directamente no comer. Soy un poco obsesiva, lo reconozco, pero hay gente que es demasiado laxa. Por eso está del otro lado, y tenemos por suerte al doctor Claudio Santamaría también acá, Claudia De Grossi. Ella es doctora en química y tiene un libro que se llama Cazabacterias. Es decir, quiero ser tu amiga, Claudia. ¡Buen día!
Muy buenos días.
Y además tenés, bueno, varias cosas, ¿no? Cómo cocinar para la familia, las etiquetas bajo la lupa. Pero hoy te queremos especialmente porque es muy común hoy comer como locos, pero como todo el mundo lleva vitel, toné, ensalada, Waldorf, la rusa, no sé qué. Mañana, obviamente, todo cerrado, ¿qué se come?
Sobras. Que quedó.
Pero el cómo conservar, de hecho, cómo trasladar hoy mismo, cuando te toca ir a donde te toque, eso que vas a llevar y todo eso. Yo te voy a dejar a vos arrancar por donde vos quieras. Ahora, estás hablando con la persona correcta.
Buenísimo.
Yo sospecho de todo.
Buenísimo.
Buen día, Claudia.
Buenos días y muchas gracias.
No, a vos.
Mira, lo primero, como bien, muy bien vos decías, es que lo que tenés que hacer es todas las precauciones previas, por ejemplo, cómo transporto y cómo fui haciendo la comida. Porque si toda esa parte no estuvo bien hecha, después por más que yo lo congele, lo descongele bien, ya está, el problema ya estuvo antes. Entonces es toda la previa, cómo lo fui elaborando, que hace calor hoy, y entonces ir guardando siempre en la heladera todo lo que vas preparando, no dejarlo a temperatura ambiente, y sobre todo algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, vos mencionabas el vitel toné. Y bueno, si herví 2 pelletos, feteo uno, lo guardo en la heladera, le pongo la salsa y cuando llegue el momento lo pongo en la mesa y el otro espero. Porque si todo lo preparo y pongo todo sobre la mesa, esa comida va a estar un montón de horas fuera de la heladera. Y una salsa como la salsa de vitel toné no queda rica congelada y descongelada.
Claro.
Entonces, más vale hago una parte, eso es lo que mantengo, digamos, lo llevo a la mesa en el momento de comer. Si después falta, vuelvo a fetear, saco de la heladera, vuelvo a fetear, la salsa se prepara o ya la tengo lista aparte, con eso ya llevo a la mesa, pero no es que tengo todo sobre la mesa, todo condimentado, porque después eso que sobra ya no queda rico.
Claro.
Si, por ejemplo, condimenté las ensaladas y demás, ya se pone feo, se pone mustio, y por una cuestión incluso de calidad lo tenemos que tirar.
Claro. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más delicados?
A ver, con el calor, los alimentos que vos, por ejemplo, la carne la cocinaste, eliminaste los microorganismos durante la cocción, pero no eliminaste todo. Con lo cual, lo más delicado es que la comida no quede lo que llamamos la zona de temperaturas peligrosas. Esto es en lo tibio, en lo templadito, en el calorcito de la cocina. Porque pueden quedar microorganismos o pueden volver a ingresar cuando vos, por ejemplo, tocaste, no sé, la carne cruda y después no te lavaste bien las manos, tocaste nuevo algo cocido. Si esa contaminación se mantiene chiquita, baja, probablemente no pase nada. Pero si esa comida queda a temperatura ambiente mucho tiempo, los microorganismos empiezan a multiplicar y al empezar a multiplicarse después puede haber un problema, una intoxicación familiar. Entonces es mantener todo lo que tiene que ir frío, bien frío. O sea,
¿qué cosas fermentan? Yo tengo idea que la papa fermenta, por ejemplo.
A ver, en la papa pueden crecer microorganismos y por lo tanto también la ensalada de papas una vez preparada tiene que ir a la heladera. La carne también pueden desarrollar microorganismos incluso de las manos, de nuestra piel, que pasan a la comida y en la comida crecen y producen sustancias tóxicas que después nos dan náuseas, vómitos, diarrea y demás. O sea que todo lo que ya está cocido tiene que ir a la heladera y sacarlo solo en el momento de consumir. Y cuando terminamos, no estar 3 horas charlando
de sobremesa con la claro. Waldorf que tiene crema.
No, por eso, ni bien ya se va terminando de consumir y queremos charlar, guardamos en la heladera, cubrimos con film, y si lo tengo que transportar, como bien decías vos, bueno, no hace falta ni tanto refrigerante ni nada, hielo. Me aseguro de tener hielo, pongo hielo en
una bolsita
en el que lo voy a transportar y ni bien llego a la casa, a la heladera. Y
claro.
La bebida afuera.
El helado, por ejemplo. Viste, cuando lo vas a servir y no se deciden. Bueno, muchachos, decídanse porque yo lo quiero llevar al freezer de nuevo.
Bueno, ahí tenés una cuestión. El helado está ya por normativa elaborado con huevo pasteurizado y por las bajas temperaturas en que los conservan no van a crecer los microorganismos que pudieron haber quedado y la salmonela tiene que haberse eliminado durante la pasteurización. Uh-huh. Pero si ese helado se va descongelando, después cuando lo vuelvo a congelar ya la textura no queda tan rica, no queda bien. Y por otra parte todo el mundo mete cuchara, saca cuchara, y ya ahí, bueno, es un desquicio. Entonces,
ay, no, más... no me hables de eso, por favor, me pongo mal.
Bueno, es que suele pasar.
Después hay otra cosa que se hace mal a veces, que es que se lava muy rápido. Por ejemplo, ay, voy a ofrecer frutillas con crema. De pronto crees que es la crema que estaba mala, pero puede ser la frutilla mal lavada.
Perfectamente, perfectamente.
Con eso una vez casi me muero.
Bueno, sí, han habido
tengo tres brotes. Experiencias cuasi mortales de intoxicación. Por eso la gente me dice, ay, qué pesada. Pero sí, que una vez, después terminamos deduciendo que fueron las frutillas mal lavadas. Una vez fueron langostinos, que te quiero ver. Intoxicación
tremendo,
de pescado.
Sí, sí.
Y otra vez nunca supimos bien, pero fui yo sola en un grupo. Entonces, a veces en una misma fuente te tocó la mala suerte, qué sé yo.
A ver, eso también es importante tener en cuenta. No quiere decir que todos se tengan que enfermar. En general, algunos se enferman, otros no. Y entonces no es tan fácil poder aseverar cuál fue el alimento y hay que ser cuidadoso, por ejemplo, muy especialmente donde uno compró el pescado, porque justamente todo lo que es pescados y mariscos y demás.
Delicadísimo.
Muy delicado. Entonces, ahí es elegir buenos proveedores y nunca...
¿Comés sushi, Claudia, vos?
Vos sabés que muy poco.
Porque es pescado crudo manipulado, o sea, como si fuera todo lo que podría estar mal si no supieras muy bien dónde lo comés.
Y además recibo muchos boletines a nivel internacional donde hay brotes por lo que se te ocurra, con lo cual... como de lugares muy particulares y muy puntualmente.
Y que nada de delivery, vamos a comerlo ahí, que esté recién
salido. No de cualquier lado, obviamente.
Acá te habla Adriana Balaguer. Estamos hablando con Claudia De Grossi, doctora en química, autora de libros con estos títulos. Caza bacterias, ahí yo ya en la cocina, ¿no? Cómo cocinar sin intoxicar a la familia, y otro libro que se llama Etiquetas bajo la lupa. Es para que sepas a quién llamamos para hablar de lo que estamos hablando. Te habla Balaguer.
Sí, tiene que ver con el sushi, justamente, y el wasabi. A mí me habían explicado que el wasabi servía diluido en el...
es antibacterial.
Claro, para matar justamente cualquier bacteria que pueda haber quedado en el pescado crudo.
A ver, primero, en general muchos condimentos tienen agentes antimicrobianos, pero se requiere concentraciones tan altas y tiempos de contacto tan largos que no son suficientes el tiempo que está, suponete, la canela también, hay estudios que demuestran que la canela
y el jengibre también.
Es, exacto, pero eso defiende a la planta en general, suponete, pero cuando nosotros lo colocamos en un alimento no alcanza eso solo. Y en el sushi, más allá de las bacterias, el pescado puede tener parásitos.
Parásitos. Yo sé de gente que come demasiado seguido pescado crudo y tiene parásitos.
Hay un parásito llamado Anisakis, que es característico del pescado crudo. Por eso en España la normativa exige que se haga con pescado que ha estado congelado un cierto tiempo.
Ah, eso me lo explicás, que la congelación en algunos casos, el suficiente tiempo de congelación hace que se muera.
Elimina. Exactamente, ciertos parásitos, y por eso requiere combinaciones de temperaturas muy bajas, por debajo de los 0 grados, pero muy bajas, mucho más bajas, y cierto tiempo, o sea, no es que yo congelo y descongelo y ya está.
Pero otra cosa, Claudia, que vos decís, bueno, yo compro pescado en Buenos Aires y creo que ya vino congelado antes. Sí. Me lo venden descongelado, ¿yo lo puedo congelar de nuevo?
Bueno, no es lo ideal congelar y descongelar. Cada vez que vos descongelás, pasás por la zona de temperaturas peligrosas, probablemente, todo depende cómo hayas descongelado, y va perdiendo calidad el pescado,
claro,
o la carne, o lo que fuera.
Otra pregunta, perdón, hay cortes de luz. Consejos, ¿no? A mí me dijeron que si el freezer vos no lo abrís durante un corte de luz, no quiero decir yo para no equivocar a nadie, ¿cuánto rato o cuántas horas vos crees que si uno no toca ese freezer, no le entra aire caliente, puede realmente conservar en buen estado lo que está en el freezer?
Mira, eso es muy variable de cuán cargado esté y cuánto, digamos, que los alimentos, cuán cargado esté el freezer. Pero lo que vos podés hacer es, cuando pasó un cierto tiempo, tocar los alimentos. Uh-huh. Si aún están prácticamente todo congelado, duro y bien frío, ya está, no pasó nada. una cosa que recomendamos, sobre todo cuando uno, en esta época de calor, que sabe que hay cortes, ¿sí? Poner una bolsita con hielo en el freezer. Si cuando vos volvés a tu casa, la bolsita está con el hielo, que lo podés distinguir, no hubo corte de luz, no pasó nada.
Eso te sirve también mirando el helado. Que si también, el helado también no tiene la marca de las cucharas de servir es porque se volvió plano.
Y bueno, aparte empieza a aparecer como hielito en la superficie, por toda esa humedad que se fue, del agua que va desprendiendo el alimento, se forma todo ese hielo en la superficie.
Entonces los consejos son, para trasladar, o cuando estás cocinando, tenés dos pelletos recién hervidos. El que no vas a manipular más, metelo en la heladera, porque todo ese tiempo en una zona cálida, como es la cocina, le hace mal. Reservate salsa para ver si van a comer el segundo vitel toné, o si no, hacelo mañana. Si te toca ir a lo de la abuela, la tía, qué sé yo, en el traslado, fíjate que no pierda la famosa cadena de frío.
Excelente.
Después de comer, guardalo en la heladera. La sobremesa está linda para charlar, pero no para la bacteria.
Excelente.
La mayonesa casera, alto peligro, ¿no?
Alto peligro, no, tiene la Organización Mundial de la Salud, siempre productos leche pasteurizada, la mayonesa industrial, porque está pasteurizado ese huevo, salvo que vos puedas controlar muy bien en tu casa cómo la preparás pasteurizando ese huevo, cosa que no todo el mundo
que no lo hace la gente, lo mismo que la mousse de chocolate, mousse de chocolate casera, anda a comer eso en verano. Yo tengo terror. Pollo crudo, jamás.
Jamás.
Jamás de los jamases.
Jamás de los jamases.
Que digo crudo cuando decís, cuando lo cortás y está jugoso en el medio,
y está coloradito todavía.
¡No!
Parte,
no. No, no, no. Eso es jugar con fuego. Doctor Claudio, para ir cerrando, ¿no? Con Claudia De Grossi. Algún día, si Dios quiere, el año que viene, ¿nos venís a visitar?
Por supuesto. Yo y además te cuento algo, Cristina. Sí, contame. Yo te conozco del colegio.
¿Qué? ¿Ibas a mi colegio? ¡No! Somos egresadas de lenguas.
Del lenguas vivas, íbamos a diferentes años, pero...
Vos sos menor.
En gimnasia. Yo era mayor.
¿Te tocó ser de las chicas del 78? ¿Estuviste en el mundial? No.
No estuve en el mundial, pero fui de esa camada.
Bueno, yo soy egresada en el 79. El año que viene cumplo 40 años de egresada.
Yo lo cumplí este año, así que te quería decir
que me sonaba tu apellido, Claudia. Me sonaba un montón. Somos exalumnas del colegio y comprábamos sin ningún miedo en la cantina. Qué manera de comer.
Por supuesto.
En esa cantina del colegio, lo que venga. Claro, sí, sí. Mis intoxicaciones fueron posteriores. Quedé traumada, Claudia. Bueno, te vamos a invitar. El doctor cierra porque es su tema. Viste que yo le robo el tema porque la obsesión puede más que el diploma. Pero él dirá.
No, juntos podemos destruir un mito muy común que la sandía con vino se convierte en piedra en el estómago y te termina matando. Eso es totalmente falso.
Exacto.
¿Algún otro mito que quieras derribar, Claudia?
No, en principio dice que el calor no mata todo. O sea, que después de cocinar, la comida tiene que, una vez que deja de humear, ponerla rápidamente en la heladera y todo lo que es bebida, poner afuera con hielo, sal, para que se mantenga bien frío. Pero la heladera para la comida. Y
eso que no. Claro, estás diciendo algo que es una observación. La gente prioriza la bebida y después no le entra el vitel toné. No da, eso no da.
Exactamente, eso no.
Te quiero hacer una pregunta más, nuestra compañera Silvana Boschi.
Sí, claro. Te quería preguntar si el limón, viste, en esas comidas tipo el ceviche, ¿es cierto que el limón hace una especie de cocción que mata bacteria o es un mito eso?
A ver, lo único que cocina y elimina en una buena combinación tiempo-temperatura bacterias y otros microorganismos según la combinación es el fuego, el calor. No así el limón. El limón lo que hace es cambiar el aspecto y desde ya algunas bacterias se mueren porque son sensibles, pero no todas y requiere un tiempo de contacto. No es que yo ponga un chorro de limón y ya está. Requiere un tiempo de contacto.
¿Y el vinagre?
Es lo mismo que el limón. No es que elimina todo. Con eso ya, o sea, es una barrera más. Por eso cuando uno toma antiácidos, por ejemplo, es más vulnerable porque su acidez del estómago está disminuida. Pero no quiere decir que se maten a todos los microorganismos. Algunos perfectamente soportan la acidez y un ejemplo importante es Escherichia coli o 157, el que causa síndrome urémico hemolítico, que causó brotes por jugo de manzana hace muchos años ya.
¡Qué bárbaro! Eso sí que no, por favor, no más miedos, no. Pero bueno, es verdad que hay personas más sensibles que otras también.
Sí, sí.
Bueno, acá me anoto. Claudia De Grossi, te deseamos el mejor 2019.
Lo mismo para ustedes.
Y te queremos acá una vez por mes el año que viene.
Buenísimo.
No, porque gracias. Hay que aprender a a manipular, nunca cortar el tomate sobre la misma tabla donde cortaste carne cruda.
Por ejemplo,
la famosa contaminación cruzada. Acá tenemos al doctor que es un fanático del lavado de manos lo más seguido posible, cantándole feliz cumpleaños.
Excelente, excelente.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Absolutamente, lo más importante.
Te vamos a querer acá, Claudita de Grossi, exalumna del Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, cito en Carlos Pellegrini y Posadas. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Ya